Hola amigos de G-Music Inside, regresamos nuevamente, ahora sí con el segundo programa de la segunda temporada. Estamos aquí, como bien saben, en vivo en Facebook Live para la página de G-Music Inside y también grabamos este audio como podcast que lo subimos a iTunes, a Spotify, a iVoox y a Tuning. Y okay. Demás plataformas de podcast que se puedan imaginar.
Piratas ilegales.
Bueno,
ahora somos un trío.
Ahora somos un trío de...
Tres tristes.
Trío de cuatro.
Tres tristes tigres.
Ajá. Bueno, como ya saben, lo tienen acá al amigo Van Rotten, que ahora eres Jorge, ¿no? Jorge,
sí, Hugo. Ya no, ya dejé esos tiempos.
Ya te tenemos de regreso al hijo pródigo.
Esas épocas de batalla.
Y ya nos contará por dónde se ha ido a Alan Nagisa. Y bueno,
que ya volvió de sus vacaciones.
Vuelve el perro arrepentido. Y bueno, está aquí con ustedes, es su servidor habitual melodramático. Y bueno, tenemos varios temas acá en agenda. Estamos estrenando a propósito de eso. Pantalla.
Uno por ahí picante, ¿no?
¿No? Pero bueno, primero, antes que nada, mandarle un gran saludo a toda la gente que nos sigue, pues, como ya hemos dicho, por todas las plataformas de podcast. No, sobre todo a la gente de Estados Unidos, a la gente de Colombia, de Argentina, México, ¿no? Y de Japón también, que ya nos escucha, ¿no? Seguramente gente que extraña escuchar esa voz latina, la voz peruana, y hablando de estos temas, ¿no? Y bueno.
Temas relacionados a la J-Music.
Claro. Y bueno.
Y cultura japonesa por ahí, ¿no? También.
Claro, es de lo que hablamos un poco, y ahora como hemos separado el programa en este nuevo formato de mitad podcast y mitad radio, ¿no? Entonces ya tenemos para todos los usos. También mandarle saludos en Spotify a todos nuestros 17 seguidores.
Va creciendo. Bueno, es algo, ¿no? Va creciendo, era 15.
Hasta la semana pasada eran 15.
Ya son 2.
Y pues ya decirles que ya tenemos ya unos 20, 22 audios ahí colgados, ¿no? Y pueden escuchar desde la primera temporada, desde el programa 1. Sí, pueden escuchar los dos pilotos, los 13 programas que hemos hecho, los bonus track que hemos dejado, y también los dos primeros, bueno, el primer programa, ¿no? El podcast con Jorge y la radio, ¿no?
Primer programa de esta segunda temporada.
Así es. Bueno, pueden seguirnos en, como les decimos, en Spotify y toda la radio podcast. Y ahora también estamos por estrenar nuevo. No sé si puedes mostrarnos, Alan, tu logo. No lo tienes, ¿no?
Todavía. No lo tengo en la mano.
Ya, pero ya estamos estrenando ya en este... Hoy o los días que vienen ya el nuevo logo, del programa, ya para que luego Intel no nos haga querella,
sí,
como a todos los youtubers que
un poco descarado,
que han estado, ¿no? Haciendo, ¿no? Y bueno, nos va a contar
como
Alan,
U-box, dices.
Sí, claro. Había toda una polémica ahí sobre youtubers y este tema de que por no usar el condicional, por hacer denuncias y todo esto. Y todavía no había denuncias, sí, de plagio, ¿no? Pero siempre hay lo de plagio en YouTube, así que... Bueno.
Sí, bueno, la copyright, ¿no? Claro. Cada rato.
Y ese es uno de los motivos porque tal vez no podemos subir el antiguo formato del podcast a YouTube, pero vamos a ver si este experimento de subir el video a YouTube es posible, y si no, bueno, pues, ¿no? Seguiremos igual por las ondas sonoras del internet. Bueno, Alan, cuéntanos qué ha sido de... Primero que nos cuente qué ha sido acá el hijo pródigo. ¿Cuál ha sido sus peripecias por todo el Perú?
Bueno,
en su gira 2019.
Bueno, solamente salí de viaje por motivos laborales. Acá en Sierras de Huaraz.
Callejón de Huayra, mira, dices.
Callejón de Conchucos, ese es el otro lado. Bueno, una experiencia gratificante, ¿no? Unas charlas sobre los museos. La semana pasada se regresó, fue el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Y tuvimos unas charlas para profesores y público en general sobre los museos y su importancia, ¿no? Bueno, fueron 3 días de mucha actividad, frío de miércoles. Así, pero bacán, ¿no? Bacán de contribuir con los profesores, con los chicos. Y una experiencia bonita, por eso no pude estar con ustedes, que se han estado juntando, reuniendo, y bueno, yo estoy aquí.
¿Ya había sido antes a...?
Antes, pero ya hace mucho tiempo. Volver ahora ya más grande es diferente, ¿no? Lo has vivido antes, sí. Una buena experiencia.
El paisaje de Ancash es hermoso, ¿no? Es recomendablemente.
Sí, sí, sí. Así que si tienen tiempo libre por ahí,
Callejón de Huayra, Conchucos,
váyanse a Huaraz y visiten Chavín, ¿no? De Huanta.
Ay, Chavín de Huanta.
No sales del este.
No, no sale de su casa.
No, no, eso no es cierto.
Se va.
Miedo a Brasil.
Se va a otros países.
Tenemos que venir.
Miedo a Brasil, miedo a Brasil, un evento friki que justamente fue, y ahora para anunciarlo también, no, hace dos años, 2017, fue el 7, 8 y 9 de junio. Y esto coincide precisamente con que el 7, 8 y 9 de junio de este año va a ser el Friki Fest. El Friki Fest de 2019, ya saben cómo es.
Ahí de cabeza.
En Plaza Norte, dices.
Si es domingo, esto. Si no, ustedes irán
a poner. Y van a poner sus canciones de Disney.
Esas de siempre.
Que siempre pides. Ahí, por los comentarios.
Sí,
es mi favorita.
Y bueno, este, la semana pasada se realizó en el Centro Cultural.
En el auditorio Dai Hall.
Dai Hall, el J Music Now 2019. Así que
hubo dos eventos, ¿no? De música.
Hubo dos eventos. El Game Music Now, que fue el día sábado, el día
que fue 19. Algo más juvenil, si mal no me acuerdo.
Los dos fueron
más de bandas, ¿no?
Claro, pero el Game Music Now, como saben, como ya es algo habitual en nuestro canal, en nuestra fanpage, podcast, lo que quieran, es este un evento temático para bandas que se dedican a hacer covers, no sé si versiones, pero sí covers.
Covers, no versiones, no voy a venir yo sin Mari, se molesta.
No sé si versiones, pero sí covers, según ellos. No, mentira.
Ellos hacen covers, no versiones.
No.
En cambio, yo sin Mari hace
versiones. Entre comillas, esas versiones. Pero bueno, ellos tocan covers de bandas o solistas de J-pop, de J-rock, también de Allison, ¿no? Sobre todo.
¿Qué bandas has escuchado, amigo, por ahí? ¿Alguna novedad?
Mira, las bandas que sé que han ido invitadas a esta última edición, porque llevan como tres o cuatro, han sido Origami Band, Homura, Ongaku no Seishin, si no me equivoco, y hay otra más que no recuerdo. Bueno, la cosa que de estas cuatro bandas, conozco personalmente a los de Homura, que es una banda que tiene una carrera corta, ¿no? Recién se están integrando el circuito este de las bandas de la movida, pero tienen, digamos, están creciendo como banda. Entonces puede que se estén enfrentando a detalles, problemas técnicos, al nerviosismo, ¿no? Y hay otras bandas que ya tienen más tiempo, por ejemplo Origami Band, bueno, que ya tiene un setlist digamos establecido, ¿no? De clásicos del anime, ¿no? Y le podríamos llamar anime estándar, ¿ya?
Hablando de esas bandas,
¿a qué te refieres con anime estándar?
A los temas que tocan habitualmente clásicos en los concursos o en los eventos, ¿no? Llámese Pegasus Fantasy,
temas
llámese, no sé, Supercampeones, Digimon, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, no sé si el Barón Rojo.
Tú, amigo Jan, que acostumbras a ir a este tipo de eventos donde hay anisón y todas esas cosas, ¿qué bandas podría, o qué banda tú dirías que es la banda que más te llama la atención de covers, ¿no? Ajá.
Tocando
acá en la escena, ¿no? O la que tú recomendarías más a la gente, ¿no?
Más que, bueno, yo recomendaría
la que más te guste, en todo caso, ¿no?
Claro, yo recomendaría que vayan a escuchar a todas y que saquen cada uno sus conclusiones. Pero yo, pero personalmente, a nivel técnico, yo preferiría escuchar a Pegasus, porque ellos tienen, ellos no hacen precisamente covers, ellos sí hacen
literalmente versiones
de canciones de anime en formato metal, o sea, lo que es el denominado animetal, ¿no? Y bueno, los tocan pues de una manera en que ustedes saben que el metal se tiene que tocar de una manera técnica, a un nivel
exige impresionante, técnicamente, pues, ¿no?
Ajá. Y con un carácter en escenario, con una presencia, un porte. Entonces todo eso lo tienen ellos ya establecido, trabajado.
Tienen buen dominio de escena, entonces.
Sí, ya tienen años tocando. Ellos tendrán pues ya por lo menos 8 o 10 años tocando, si no me equivoco. Ellos tocaron desde los primeros Otakufes incluso. Estamos hablando de la década pasada ya.
El Otakufes empezó en el 2006, 2008, más o menos, 2008, ¿no?
Empezó, sí.
Esa fue su época, o sea, cuando estábamos ahí en la escena.
Claro, creo que ellos empezaron por esos años. Si no fue el primero, fueron los primeros. Y bueno,
pues creo que por ahí desapareció, ¿no? ¿O hay todavía?
¿Qué cosa?
El Otakufes
todavía. Me parece que ya fue.
Ya fue, ¿no? Sí, yo también estoy un poco alejado.
Por otro lado, tenemos el nivel técnico, que a mí me gusta personalmente lo que hace Pegasus, hace, lo que por ahí también hace Ryo Sakai, ¿no? Que también ellos tocan, sí, covers, también un poquito más, no en versiones, pero sino pero sí estrictamente covers, más orientándose más a la vertiente del rock, del metal, ¿no? Uh-huh. Pero por ahí tienen otras canciones, ¿no? También además, tienen canciones de Apylos, tienen canciones de, sí, de Rip Slime, ¿no? Que son otros
también géneros. Algunas modernas, ¿no? Sí, Man sí, with the Mission creo que tocaron en el último.
Tocan temas más recientes, más actuales.
Y por el nivel, digamos, del feeling, en cuanto a bandas, no estoy hablando de solistas, o claro, solistas otra categoría. Podría mencionar, pues, no sé, a una banda extinta, bueno, ya se separaron, no sé si temporalmente o ya de manera definitiva, sí. Rock Queen, en el que está una conocida amiga mía ya también de tiempo, Laurita, que, bueno, tuvo una evolución vocal bastante impresionante en los últimos años, y también a nivel de banda, pues, tienen una presencia en el escenario, o sea, hacen su show ahí y ellos mismos son, o eran, ¿no? Bueno, nosotros, como ustedes...
¿Y no ha seguido su carrera? O sea, quizás están en otras bandas.
No, no creo. Lo que pasa es que estuvimos en el último concierto de ellos, y si ustedes se acuerdan, ahí en el... Hicimos una transmisión en vivo, incluso en la página fanpage, ¿no? Donde, bueno, estuvimos en una sala de ensayo chiquita con ellos, donde dieron un concierto de despedida, incluso por ahí me metí un ratito a cantar así, claro, chongo, sí. Y todo, y... Bueno, fue emotivo, ¿no? Y fue triste saber que ahí mismo anunciaron su concierto de despedida. Todos pensamos que era una tocada secreta, pero le vi yo a su cita, galletitas, ¿no? Para hacer ahí la reunión, pero bueno.
Ya. ¿Qué habrán tenido? Prometidos personales, de hecho.
Claro. Pero bueno, de hecho que hay otras bandas que también están ya superando sus limitaciones a ese nivel. Y, por ejemplo, me atrevería a decir que a mí personalmente también... A un buen nivel de feeling tiene Animelmac, ¿no? Animelmac.
Está en Spotify, pueden encontrarlo en Spotify.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
A alguien le interesa la música de Animelmac, tiene su canal de Animelmac.
Y bueno, yo podría hacer por ahora ese acercamiento de esas bandas por ese lado, pero de hecho que estoy también cayendo de repente en omisiones, imprecisiones, ¿no? Entonces, claro. Como en otro momento hemos hecho también entrevistas y acercamientos con otras bandas, también lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, vamos a colgar dentro de poco en YouTube la entrevista, una pequeña entrevista que le hicimos a la banda Bento Box, que ellos son, bueno, son personas, digamos, que vienen de otra comunidad, de otro entorno, ¿no? Tal vez no tanto del entorno otaku, del entorno anime, ¿no? Sino más bien del entorno de la comunidad peruano-japonesa, o sea, la denominada comunidad Nikkei, que no son más que peruanos que tienen ascendencia japonesa, ¿no? Entonces no son marcianos, no son salidos de
otro lado. ¿Pero ellos también tocan pero, game music? ¿O tienen...?
No, claro, o sea, tocan de todo. Uh-huh. Tocan fusión, tocan cumbia, tocan todo lo que quieras.
Ah, ya,
pero también la gente que le encanta aproximarse a este género de la música japonesa, pues lo hace, ¿no? Con su propia banda, su propia propuesta, ¿no? Y esta banda, pues, que ha venido de una banda previa, algunos integrantes, o bueno, sobre todo el fundador, que es Alex Bento Box, que viene de Hayabiki. Hayabiki nosotros conocemos que es una banda que ha tenido 10 años tocando, en el 2007, 2008.
Hayafriki,
¿no? Hayafriki. 2006.
Sí, las chicas se rasgaban las vestiduras, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, tuvieron su tiempo y su jale, ¿no? No, seguimos grabando. Tuvieron su tiempo y su jale. Y...
Es que creo que en ese tiempo había pocas bandas que hacían covers, ¿no? Era una... Es que también la J-Music recién estaba tomando fuerza en esa
época. Yo me acuerdo que en esas épocas ellos tocaban canciones de High and Mighty Color.
Sí, imagínate.
¿Ah,
sí?
Tocaban canciones de High and Mighty Color. También tocaban temas de Lark. Bandas recientes.
Claro, yo los vi tocando Lark, me acuerdo.
Sí, sí, tenían su gente.
Y de ahí el vocalista creo que, bueno, se solía presentar, no sé si hasta
sí,
ahora,
hasta ahora
en los eventos del peruano japonés, claro, ¿no? Cantando temas diversos.
Sí, también. Pero ahora el guitarrista, que era uno de los fundadores de ese proyecto, ahora ha fundado su proyecto propio, ¿no? Donde él tiene de invitados a algunos miembros de Hayabiki antiguos, y también a nuevos valores, ¿no? Nuevos cantantes consagrados que han estado en concursos, en eventos, en la comunidad Nikkei.
Qué bueno.
Y que conozco de cerca, ¿no? Y bueno, ya he tenido un acercamiento a ellos en la entrevista. Vamos a hacer en algún momento un podcast solamente con la banda Bento Box. Uh-huh. Y bueno, ese ha sido... Ellos, por ejemplo, formaron parte de un evento en el que estuvimos hace poco y también del que les queremos comentar, que es el Lumi, el concierto llamado Lumino, que celebra el 25 aniversario de la del
club de canto,
karaoke,
¿no?
club de canto, club canto, de karaoke, pero... Chicara.
Chicara, ajá.
Chicara es, vamos a simplificarlo, en Japón es una prefectura, como diríamos una provincia. Entonces, aquí en Perú, la comunidad japonesa, digamos que tiene una filiación, ¿no? Establece filiación y establece sus clubes departamentales, se podría decir, ¿no? Sus clubes, básicamente, por provincias o por prefecturas. Uh-huh. Hay prefectura de, no sé, pues, de Tokio, de Kioto, de Fukushima, de Kumamoto, de Chikara, ¿no? De Okinawa. Y la prefectura de Chikara, bueno, los representantes aquí en Perú, pues le dieron cierta libertad a que hubiera un grupo, ¿no? De estudiantes de colegio que formara su grupo de canto, ¿no? Uh-huh. Su grupo de su club karaoke, y uno de ellos es pues Luis Hirota, que también está en una de las entrevistas que vamos a ver, ¿no? A ver en la página de YouTube.
Vamos a revivir esa página.
Está durmiendo el señor Injustice.
Para variar. Y resulta pues que él con un grupo de amigos quisieron seguir cantando después del colegio, porque a ellos les gustaba el canto. Uh-huh. De canciones japonesas, claro. De canciones en español, ¿no? Y pues fundó este grupo, este club hace 25 años, que ha ido pasando por generaciones, por coach, vocales, y en general pues han tenido una evolución, un crecimiento que se ha visto reflejado en este evento, ¿no? Que ha sido no solamente un, como él lo menciona, o lo mencionará en el video, un concierto plano, de solamente setlist, y entra un cantante, sale y entra otro, ¿no? O sea, si no, ha sido más un formato de musical, ¿no? Ha sido un formato donde presentaban un show, donde presentaban alegóricamente, ¿no? La formación, la evolución, la consolidación de lo que ha sido el grupo de Chikara, ¿no? Y cómo ellos se preocupan por ver crecer a sus músicos, por formarlos, y no simplemente por darle las clases y chao, ¿no? O sea, era algo como que había como un grupo humano, había, se sentía el compañerismo, el calor humano dentro del grupo, y eso hace pues que cualquier grupo humano eche raíces, ¿no? Eche raíces y se creen vínculos a lo largo del tiempo. Bueno, algo más del evento se va a estar explicando, como digo, en los dos videos que subiremos a YouTube. Y bueno, que compartiremos con ustedes también en el canal. Y básicamente esos han sido los eventos del fin de semana, ¿no?
Sí. Para
los eventos por venir, que están ya a la vuelta de la esquina. Y están, bueno, el Freaky Fest,
así,
no sé si
de una manera rápida, tú que has estado más presente en esos eventos, ¿cuál es tu apreciación? Así, veloz, rápido. ¿Qué te pareció?
¿Qué tal te pareció?
Bueno, no estuve en el G Music Now, pero me parece que las bandas están en crecimiento. Tienen que ponerse más las pilas, ensayar más, superar sus propios miedos y dificultades de todo tipo. Y tienen para rato, ¿no? Uh-huh. Tienen escenarios, tienen tiempo, tienen para rato. Y pues que sigan difundiendo el género, ¿no? Y sobre el Lumino, el concierto de aniversario de Chikara, ha habido muy buenas presentaciones. O sea, ahí hay un nivel vocal que ya tiene de 10 años a más. Tiene pues un éxito ahí asegurado y pulido. Incluso ha habido miembros de bandas que se han presentado ahí como solistas, como son los Akiné, ¿no?
Sí, creo que también tienes una entrevista, ¿no?
Me parece que sí, con Kenneth de Akiné, uh-huh. Que ahora está de solista. Y también han estado, bueno, miembros originales como Luis Hirota, ¿no? Que ya es el presidente de la Asociación de Cantantes Nikkei. Uh-huh. Y también me parece que han estado algunos chicos que se están presentando a concursos, pero todavía no tienen una carrera cimentada o una formación mucho más, digamos, intensa, ¿no? O sea, como que todavía es algo que están iniciando. Entonces, es cuestión de tiempo para que también ellos se lancen al estrellato, entre comillas, al estrellato local. ¿No? Y puedan reforzar esos puntos que les faltan, ¿no? Pero en general, para mí ha sido un evento que del 1 al 10 yo le pondría tranquilamente un 8.5.
Sí, ¿no?
Sí, sí. O sea, el formato me gusta, el formato es distinto, ¿no? Se uh-huh. presenta ese show así en formato musical y me gustó bastante en general. Y aparte que se transmitió en vivo. todo el show se transmitió por Facebook, ¿no? Por la página de Chicara.
Lo pueden seguir si quieren saber más del de este club, ¿no? Sí. El club de canto. Y bueno, yo, amigos, les quería invitar.
Coméntanos cuáles han sido tus correrías ahí por el...
Sí, ayer temporada. Estuve por el peruano japonés. Fui a ver una película. Empezó el ciclo de cine japonés 2019, ¿ya? En el peruano japonés. Todos los jueves. Bueno, yo sigo el cine japonés. La semana pasada hubo una película de Yoji Yamada, que es un cineasta muy conocido en Japón. Que tuvo una película que estuvo nominada a los Oscar, llamada El Ocaso del Samurai, que es también una muy buena película, recomendada. Y la película que yo fui a ver ayer fue una llamada Nodo Jiman, ¿no? Si mal no pronuncio. Nodo Jiman. Ajá. Que es una linda película, me gustó la verdad bastante. Trata sobre unos personajes que tienen el sueño de ser cantantes. Y cada uno tiene una vida separada y cada uno pasa una serie de dificultades, pero trata de sobrellevarlas para llegar al concurso de la mejor manera, ¿no? Hay la chica estudiante, hay una chica que trata de ser cantante profesional, también hay un pata que quiere buscar trabajo, está buscando trabajo y a la vez tiene el sueño de ser cantante, ¿no?
Entonces, la trama es musical.
La trama gira en torno al concurso, ¿no? Y es muy bonita, hay muy buena música en la película. Es muy recomendada. Yo recomiendo también que si puedan asistan a este ciclo de cine japonés, sobre todo los que tienen cierta afición a la escena al cine japonés en general, ¿no? Porque es verdad que las películas son un poquito rebuscadas, no son los blockbusters o son los cineastas más conocidos, pero hay muy buenas películas, si pueden darse una vuelta, ¿no? Sería lo ideal. Y bueno, la película de ayer trata sobre un concurso que es real, ¿no? Existe en Japón.
Es más, está en YouTube, lo puede ver.
Claro, y yo no sabía eso, bueno, yo vi la película independientemente de eso. Y acá me comentas, pero tú no, Jan, que...
Acá Alan es el que tiene el datazo, que yo no lo tenía, inédito.
Que es un concurso que se viene dando, no sé desde qué año, ¿no? Es un concurso que se trabaja...
Sí, tiene muchos años en Japón.
A través de la cadena NHK, ¿no?
80, ¿no? 70, 80.
No te podría decir la fecha exacta, pero sí tiene bastantes años. Y en el año 98, 99, el concurso se realizó aquí en Perú.
¿Ah, sí?
Claro, pues el concurso se realizó aquí en Perú por el centenario.
No. Centenario de la inmigración
japonesa. Centenario de la inmigración japonesa. Si no me estoy equivocando, pero es algo relacionado a la inmigración Perú-Japón. Y se celebró aquí. Hubo un concurso, ¿no? Hubo una preselección, me acuerdo, ¿no? Una preselección y clasificaron, ¿no?, chicos y chicas y también personas mayores. Y se celebró acá en el peruano japonés. Fue a lleno total, ¿no? Full. Y yo me acuerdo que el video del programa en sí, no, o sea, el video del programa en sí de NHK estaba en la videoteca de la biblioteca de Lina Kohatsu.
Ah, ya.
Debe estar ahí, no creo que sea.
El VH original.
El VHS. En ese tiempo, VHS, no era nada de digital.
Cinta.
Que USB, que nada. Era cinta magnética de audio y video. Madre. Así que debe estar ahí. Bueno, supongo que lo deben haber ya pasado a un formato digital, ¿no? ¿O no?
¿Quién sabe? Yo dudaría de eso.
Capaz está guiado. Pero sí, yo sí recuerdo que estaba ahí, el archivo estaba ahí, el video completo del programa que duraba como...
Sería interesante, no sé qué les parece la idea a ustedes y a ustedes también. Saludos a mi enamorada Rocío que está por ahí, saludos a nuestro amigo Raúl Alba, Raúl con H.
Rahulk, el popular Rahulk. Más conocido como Laura Bozo, sin pelo. Bueno, Raúl, todo lo decimos con cariño.
Él también era uno de los miembros VIP de
la
primera comuna no oficial de fans de Perú, del Perú y de Lima, Kawaii Lark. Un saludo fuerte y también...
¿De qué año empieza el Kawaii?
2003.
Ah, sí,
con los fundadores, 2004, que se hizo la primera proyección ahí en Arenales y todo eso. Eso tiene su historia y vamos a traer en exclusiva a los fundadores.
Que puede ser un tema, ¿no?
Que ya están ya...
Claro,
que ya están
la historia del Kawaii.
Así que vayan...
Los fundadores que ya tienen hijos, ya están en andadores.
Ah, sí, tú dices.
Cobrando pensión.
Raúl, tú vas a venir, ¿eh? Te vas a ser uno de los miembros fundadores. Saludos para Raúl. Está ahí de manera interactiva y vía Facebook Live.
Hay que preguntarle cuánto, sí, no, pues, cuántos iPhone le han robado este año.
No te agarres así. Y bueno, ¿no? También sería un buen tema, ¿no? También, ya ves, pues maletera. Pues maletera se cayó la cama.
Sí, oye. Ya, bueno.
Bueno, amigos, no se olviden. No se olviden del ciclo de cine japonés todos los jueves. Durante todo el año va a haber películas, vayan.
Sí, ahí acá estamos viendo la lista. Desde el 16 de mayo, bueno, ya pasó, hasta el 26 de marzo.
Del próximo año.
No.
Claro, es que el ciclo abarca de mayo a marzo.
Claro, ajá. Pero también hay una muestra.
Claro, pues todo.
No, hay otra.
Ah, ya, sí, ¿no? Del 12 de diciembre hasta el 26 de marzo, y es una muestra de cine japonés. Y bueno, tienen hartas películas, como dice acá mi compañero Jorge, no son películas vetaditas o blockbusters.
Sí, son un poco
reconocidas, son películas bien rebuscadas, o quien tiene algo, ¿no?, de conocimiento, de cultura fílmica japonesa.
Hola, Daki.
Las puede Dukido conocer o saber de algo, o si es que no las puede conseguir en hueco, en polvo, puede ir a verlas, sí, ahí, sí, ¿no?
La verdad yo las recomendaría. Porque para aquel que tiene un cierto conocimiento.
Hay películas
en el cine japonés,
¿no?, de los años 70, 90, 80, 90, 2000. Y bueno, se ve muy interesante las películas.
Sería interesante más bien caer a las películas que tienen como que la trama más musical, ¿no?
Sí, como por ejemplo la que vi ayer.
Ducky Dog nos pide comentar rápidamente.
Acá hay una mira del. Hay una que se ve, bueno, yo la
¿De
veo...
qué se trata? ¿Qué? ¿La película o todo el ciclo?
Mira, yo la veo acá alucinante. Mira, una que se va, ya van a pasar el 25 de julio del 2019. Gamera, la guerra de los monstruos espaciales.
Ese se ve bien serie B, ¿eh?
Dirigida por Shusuke Kaneko, es del año 95. Y en su título en japonés es Gamera Dai Kaiju Uchu Daike.
Y por cierto, desde acá les mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Raúl Sin H, que es que tiene pues su podcast y su página
fuera del cine,
¿no?, que es un podcast amigo nuestro, hermano nuestro, y bueno, me imagino que a él le interesará ir, ¿no? O de repente ya la tiene hasta pirateada la película ahí en su VH original.
No, muchas de las películas ni siquiera se encuentran para descargar, corren, ¿eh? son no sé cómo lo habrán tenido, habrán llegado en barco con los primeros inmigrantes, no sé. Eso bueno, decir acá, es una broma, pero digo, ellas las pasan en cinta, por si acaso, claro, no es en formato no es en formato digital, ajá.
Bueno, Ducky Dog, tenemos el podcast, pues trata, en la primera temporada fue un podcast con otro formato, ¿no?, donde tratábamos, poníamos música japonesa y en el interín íbamos explicando un poco de las canciones, un poco de los grupos, íbamos hablando de noticias, de eventos, de cierta coyuntura musical, ¿no? Alguna una que otra entrevista en algún evento a bandas, ¿no? Uh-huh. Como a Ryo Sakai, como en noticias, entrevistas en el J-Music Fest, en el J-Rock Fest, perdón, y así, ¿no? Eventos así. Y bueno, hemos decidido cambiar un poco la temática, digamos, el formato del programa, del podcast.
A pedido del público.
Sí.
El público quería más flor.
Sí. Y bueno, el podcast de ahora estamos haciendo como.
Y probando cosas
también. Claro, estamos haciendo unas temáticas en cada podcast un poco más random, pero a medida que pase el tiempo, vamos a hacer vamos a enfocarnos en temáticas de grupos, de discos, de álbumes, ¿no? Que es lo que la gente básicamente también no tiene mucho, ¿no? O sea, uno quiere. De repente tiene la opción de descargarse cosas, de comprar cosas, pero uno no sabe, ¿no? Uno quiere escuchar. No sé, pues funk, quiere escuchar metal y ya se aburrió, no sé, pues de Japan, se aburrió de Digimon, hay otro anime que tiene canciones más bacanes, no sé, pues, ¿no? Por ejemplo, Jorge nos estaba hablando en el podcast pasado de que había buena música coreana, ¿no? Que no solamente
sí,
era K-pop.
Sí, yo sí, como sí. Te comenté, que yo pensé que los coreanos desayunaban, almorzaban y cenaban capo.
Pero ¿qué nombres? ¿Qué nombres de bandas?
Bueno, la banda, para mí, la banda coreana ahorita es Sesoneon. Y inclusive la chica tiene un proyecto solista muy interesante.
Sesoneon.
No sé si se pronunciará así realmente bien, yeah. Pero así se así escribe, ¿no? Ajá. Yeah. Sí, en coreano tiene otra pronunciación quizá. Ajá. Es una banda que combina funk, psicodelia, pop oriental y y la chica toca muy bien, tiene una muy buena sección rítmica, canta muy bien, y encima se da el lujo de tener dos proyectos, uno como solista y otro como la banda.
Ajá.
Y la verdad que es una banda nueva, inclusive solo tienen un EP, ¿no? Y es muy recomendada, yo lo recomiendo.
Y
eso.
Aparte en Spotify ya subieron también de ellos, están contribuyendo en un tema para una serie, un drama coreano, que es un policial, si no me equivoco.
Ah, sí, mira, esa es una buena noticia, no sabía.
Policial,
y también han subido otros sencillos que son antes del EP,
uh-huh,
que están muy buenos. Los recomiendo, ¿no? Si tienen una cuenta gratuita de Spotify, la pueden revisar. Es una buena banda, Jorge ha hecho una buena recomendación.
¿Tú qué es lo último que has estado escuchando en tu viaje? No sé, ¿qué nos puedes recomendar
musicalmente? He estado escuchando música coreana también.
¿Ah, sí?
Sí, vete. Sí.
Todos tenemos nuestro corazoncito capó por ahí.
No, bueno, aparte de el japonés, no he estado escuchando mucho últimamente, así como me puse a bucear ahí en...
Ese es un gran problema, dice Andrés Ramírez de Japanese Music y también guitarrista de la banda Oversoul. Oversoul fue una de las bandas que estuvo en el J-Music Now, por cierto, un gran saludo, hermano. Sí. Le dice: hay bastante música coreana, pero como los nombres están en coreano,
peor problema es que los coreanos no lo romanizan.
Pero puedes traducirlo, ahí está
el Google Traductor.
Incluso en el YouTube, si tú le das clic a la flechita hacia abajo, sale una segunda explicación y están los nombres romanizados. Y bueno, lo que estaba escuchando bastante música última es de una chica que se... Bueno, su nombre
apunta.
Es Minsu, así como se escribe Minsu, una onda pop indie bastante rítmica, con harto teclado y bastante guitarra funky.
Ajá.
Alucinante, me gustó desde que el primer tema que escuché de Minsu es bueno, y después una baladista también coreana, Jin Bae Green, algo así, no me acuerdo muy bien, pero también buenos temas. Y están hay un canal de YouTube de un programa musical, On Stage.
Ah, sí, sería bueno que lo sigan.
Pueden revisar ese canal de YouTube, el On Stage.
Ajá. Ahí se presentan, ¿no? Se presenta, sesiones, creo.
Sesiones,
es un programa de sesiones,
presentaciones,
exacto.
En vivo. Ahí pueden escuchar a Seso Neon, a Minsu, a Jin Baerin. Y
descubrir algo que sea tal vez más cercano a su gusto de ustedes.
Justo ayer estaba escuchando a un tío, ya un señor viejito, gordito, sin pelo, que es la banda de blues. Ya. Una banda de blues coreana.
Ah, ¿sí? ¿Coreana?
Ajá.
Ah, sí, sí.
No
sí,
me acuerdo
sí,
muy
sí,
bien
sí,
el pasa, nombre.
Lo vamos a compartir ahí en la página.
Y muy bueno, o sea, si quieres salir de toda esta rutina del K-pop, del dance, del BTS y toda esta nota, pueden entrar a este canal de YouTube On Stage. Y hay una muy buena selección de grupos y solistas independientes que no son tan mainstream, buena música para escuchar.
Bueno, yo personalmente me acuerdo de las cosas que estuve escuchando, pues allá plan de 2010, 2009, así. Por aquel tiempo encontré una banda de Indonesia o de Malasia, no me acuerdo, que se llamaba Samsons, que tocaba un pop, era un pop, power pop, rock.
Uh-huh.
Así bien comercial, ¿no? O sea, se notaba que era una banda pues así medio juvenil, ¿no? Que tenían sus soniditos así todo de rock, pero tocaba unas piezas, por ejemplo, así de jazz, malditas, ¿no? Y encima para cerrar disco todavía, y tenía por ahí otras joyitas de rock ahí bien cantado, bien técnico, bien chévere. O sea, si quieres, si estás en tu rato así mainstream,
uh-huh,
tranquilamente puedes buscar Samsons en Spotify.
Como Samsung.
Samsons, así como el héroe bíblico, pero con S al final. Y es muy chévere, me gustó esa banda, me conseguí su discografía y me parece muy bacán. Incluso, como digo, están en Spotify, están en iTunes y están en YouTube sus videoclips, ¿no? Que son también, bueno, bien trabajados, ¿no? Por Sony de allá. Y
bueno, hablando de concursos, ¿no? ¿Sí? Que como hablamos en Nodojima, hubo un cantante que se hizo famoso acá en un concurso local, ¿no? Que cantaba cover de... de animes, ¿no? Algunos covers, ¿no? Algunos sí, rebuscaditos, pero no.
pero...
¿Quién fue? ¿De quién estoy hablando?
Estamos hablando, amigo... Mira, Jan. Si estamos pensando lo mismo, estamos hablando de Jefferson Tadeo.
¿Qué ha pasado con Jefferson Tadeo?
¿Qué ha pasado con Jefferson
Tadeo? No sé.
¿Por qué lo traes otra vez tú a
colación?
Otra vez a colación.
Sí, ¿no?
Tienes un fetiche con él, ¿no?
Tengo un entripado ahí con ese, ¿verdad?
Todo el tema,
bueno,
picante.
La noticia que hemos recibido ahora con Jefferson Tadeo es que dizque, por razones de fuerza mayor, estoy leyendo en mi iPhone, por razones de fuerza mayor, no va a estar presente en el Freaky Fest que se viene ahora, ¿no? Del 7 al 9 de junio.
Uh-huh.
Bueno, no sé.
El evento que comentaste, ¿no?
Desconocemos por qué. No queremos lanzar las teorías que tenemos, porque no tenemos estado todo sin confirmar. Así que, bueno, solamente vamos a hacer una pequeña apreciación de lo que él ha hecho. Vamos a tal vez repasar sus inicios, ¿no? Muy brevemente. Como sabemos, él estaba en el programa de Yo Soy, ¿no?
Era Yo Soy, ¿no?
Yo Soy Jorge González, que era el vocalista de Los Prisioneros.
Así comenzó.
Ajá.
Ya.
Y de ahí
ganó.
Y de ahí pasó.
Y ahí pasó, como casi todos, a La Voz. A demostrar que tenía talento para interpretar.
Ahí fue donde sorprendió, ¿no? Llamó la atención de nuestros amigos animosos, ¿no?
Sí.
Porque ahí fue donde interpretó
Y hay más de un video.
Ahí fue donde interpretó la canción favorita de Jorge.
Sí. ¿Cuál? La que pido a todos los proyectos que voy.
¿Cuál?
La que no se cansa de corearla.
Sí.
¿Butterfly?
Ah, esa es la segunda.
Ya, tienes tu top.
Top 2. Canciones animes de la vida.
Las canciones.
Son tres personal.
Los covers de anime más perturbadores. Oye, tenemos que hacer un top. Tenemos que
hacer un top, ¿no? Ya saben, puede ser un tema.
Estos son.
Ustedes también pueden proponer las canciones más perturbadoras
de la Nizón.
Los covers más perturbadores de la Nizón peruana.
Esas que tocan a cada rato y que ya te sacan roncha cada vez que las
escuchas. Evento que voy, 10 bands, 8 tocan pedazos. ¿Cómo es posible, mira?
Bueno, ya pasarán ya por el confesionario las bandas acá a decirnos por qué.
¿Por qué tocan pedazos fantasy?
¿No?
Bueno, lo que puedo decir de Tadeo es que yo lo he visto un par de veces.
¿En dónde?
En eventos.
¿En vivo?
En vivo, güey.
¿Pero cantando
qué? No me acuerdo en qué evento.
¿Cantando fue?
Creo que hubo un Dragon Ball Fe, no me acuerdo.
Sí,
claro.
En el Parque de las Aguas.
En el Parque de las Aguas. Ahí fui, lo vi una vez, de ahí otra vez, no recuerdo en qué. Y bueno, de tener buena voz, tiene buena voz. Claro que cantó los temas que son ya, ¿no? Más
standards,
recurrentes,
standards,
¿no?
Los estándares.
Pero fuera de eso... Tiene una buena voz, es un buen cantante.
Ahí Andrés Ramírez dice que una de las canciones perturbadoras de la Nizón, Haruka Kanata. también.
Hakuna Matata.
Hay varias, ¿ah? ¿Eh? Hay que vamos a hacer crear nuestro programa especial.
Es que ese es un top 20. Tenemos que hacer un top 20 con menciones honrosas. O deshonrosas. No sé. Bueno, yo ustedes
me agradezco. ¿A ti qué te parece Jefferson Tadeo? ¿Cuál es tu apreciación?
Bueno,
es un buen cantante, ¿no?
O sea, es que lamentablemente, como en todo ámbito de la pita, se tiene que evaluar el plano técnico y el plano, yo creo que personal, ¿no? El plano interno. Entonces, a nivel técnico,
varios puntos, ¿no?
Se ha ganado un concurso, pues, que ha estado juzgado por oídos expertos, ¿no? Incluso La Voz Perú, como cantando canciones en Nizón, casi lo gana, dicen. Hay videos en YouTube donde dicen que casi gana, yo no he seguido ese programa del todo, pero si ha pasado rondas y rondas y etapas, es porque nivel tiene, ¿no?
Uh-huh.
O sea, eso es innegable.
Es innegable.
Tiene buena voz.
Pero ahora...
Lo que a mí sí me hubiera gustado es que con esa buena voz que tiene, que arriesgue un poquito, ¿no?
Ya, ¿cómo qué, perdón?
Que bueno, lo seguro es cantar pedazos fantasy, ¿no?
Yeah, claro.
Y el opening de Digimon.
Que cante que Death Note.
No, Death Note no. ¿Cuál? La de Maximum de Hormone,
pues,
dice, ¿no?
Claro.
No, pues tiene que ser algo apropiado a su voz, ¿no?
Ya. Yeah. Pero yo pienso que, o sea, por el otro lado, personalmente, y con esto tal vez me haga enemigos y era.
Claro, esto es
era,
opinión personal.
Opiniones,
¿no? Susceptibilidad.
Sí, yo pienso que.
Todos tenemos nuestro punto de vista.
Yo pienso que hay bandas que se van por el camino, digamos, el comercial, ¿no? O sea, todas las bandas que tocan covers lo hacen porque le tienen cariño al grupo, ¿cierto?
Claro, esa es la idea, es
del grupo,
homenajear
grupo
de alguna manera,
entonces,
claro, el anime,
claro,
o la canción.
Y hay bandas que pues toman Y en esa vertiente hay dos caminos diferentes. Hay dos, el camino de la banda, de las bandas que siempre tocan las canciones, como yo les llamo, estándares del repertorio de Nissan, ¿no? O sea, de los animes clásicos, pues no, Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Digimon.
Que Pokémon, de hecho son buenas canciones, ¿eh? No me vaya a malinterpretar.
No, nadie les quita que sean malas. Ya, a veces, o que sean buenas.
Que cae pesado, que cae, cada evento que vayas le estén tocando.
Y sobre todo más de una banda. Como dice Jorge,
¿no? Si madre, se presentan 10 bandas, 8 bandas tocan la misma canción.
No, hay que
y por, algo que... Y por otro lado, aquí no estamos hablando de suposiciones, ojo, como para que digan que nosotros estamos inventando cosas. O sea, ya nosotros, cada uno ya tiene, por lo menos estamos en fase 3, creo que todos, y tenemos, pues, más de 10 años yendo a conciertos. Entonces no somos, pues, no somos los chiquillos que van al Freaky Festival. Hemos ido al primer Otaku Fest, hemos ido a eventos en Barranco,
el Matsuri cuando era gratis,
hemos ido a los cafés,
hemos ido al Matsuri cuando era gratis. O sea, ya, pues,
imagínate.
O sea, ya, pues,
Ulpin, ahora pagas 20 lucas.
Oye, sí,
y había más cosas, ¿no?
Entonces estamos hablando desde una posición bastante objetiva y escuchando clásicos tocados por bandas de hace como más de 10 años, ¿no? Entonces ya nosotros nos conocemos quién toca bien Pegasus Fantasy y quién no toca bien Pegasus Fantasy. Bueno, no van a engañar tampoco.
Bueno.
Y por otro lado también, digamos que recién ahora que la música se ha hecho más democrática por internet, por el streaming, por YouTube, ¿no? Por las descargas.
Ha llegado más acceso.
Quiera que sean legales o ilegales. Entonces también la música que no se conocía antes o que no se, a la que no se podía acceder antes, ya se ha hecho más accesible. Entonces bandas desconocidas como no sé, hablo de hace algunos años, Frederick, como no sé
quién más, debería tener, debería ser más conocido.
Como de repente Radwimps, como de repente Sakan Action, o de repente otras canciones se hacen kung fu, de repente, ¿no? Uh-huh. Yo no sé.
Claro que Asien tiene,
ya han inspirado.
Asien tiene canciones recontra pajas que no son, forman parte de la banda sonora.
Claro, y ya han inspirado a otros grupos precisamente a bucear en ese repertorio desconocido o en bandas desconocidas y atraerlas aquí al ruedo, ¿no? Entonces ese aspecto es interesante porque ya no es solamente gente que toca por el feeling, sino por el feeling más un valor añadido, ¿qué es? Investigar.
Arriesgar.
Claro. Y ofrecerle, claro, y ofrecerle a la gente algo que no ha escuchado antes. Uh-huh. Ojo, no estamos diciendo que por eso sean pucha, que más profesionales, no, más no. Esto. Simplemente es no quedarse en su zona de confort y
diversificarse, traer algo, entre comillas, una propuesta más fresca, más nueva, claro. ¿No?
Y no tiene nada de malo tocar los covers, pero tocarlo bien, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay más en el extranjero. Hola, Martín, él es el vocalista de Río Sakai, si no me equivoco. Hola, Martincito.
Río Sakai, bueno, yo lo vi en el Natsumatsuri y me pareció que se comieron el escenario. De verdad que tienen una interpretación, un dominio de escena muy, muy bueno. ¿Para qué?
Y no, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y no es por tirarle flores, sino por reconocer algo que cualquiera puede ver en YouTube, que ellos se toman la molestia de investigar un setlist, de incluso hasta vetar canciones, ¿no? Para no irse por el lado, entre comillas, facilista, sino por irse por el lado de mostrar algo nuevo.
Sí. Aparte de, la idea es, claro, de poco a poco también, ¿no? Ellos lo que yo vi que hacían era que tocaron algunos temas conocidos, ¿no? Claro. Y le fueron añadiendo como que entre canciones algún tema actual por ahí, o que yo mismo no conocía, y eso la verdad sí a mí me parece.
Y aparte del show, aparte de
show,
toda la parafernalia desplegada del escenario, el
sí,
video,
show,
¿no?
Sí, a mí y sí. Yo disfruté mucho del show, ¿no? No soy.
No soy.
Yo disfruté mucho del show y me parece que es una de las bandas ahorita que yo recomendaría personalmente, ¿no?
Sí. Y hay bandas que de hecho van a tomar ese camino, bandas que ya han estado tomando ese camino, ¿no? De presentar grupos nuevos, propuestas nuevas, miradas nuevas a la música japonesa, que también en cierto modo es lo que queremos hacer nosotros. Y nada, pues que siga creciendo el mundo de la J-Music con las bandas que hay ahora, con bandas que puedan hacer. Y bueno, en el camino también hay bandas que se irán yendo, ¿no? personalmente también me da mucha pena que se haya ido Rockwen, y bueno, siempre habrá algo bueno que salga de eso, ¿no? ¿Qué nos dice por acá?
Dice, sí,
bueno, hay detalles en bandas y bandas, ¿no? A una banda lo pueden criticar porque toquen ciertas canciones, porque les toquen bien, porque les toquen mal.
Siempre porque... va a haber críticas, de todos lados. No, no puedes tener a todos contentos.
No.
No puedes tener a todos contentos. La idea, yo creo que lo importante que uno, al menos yo rescato de una banda, es que tome ciertos riesgos, ¿no?
Claro. Que se atreva.
Que se atreva a hacer algo.
A salir de su zona de confort.
Exacto. Por eso ahí... es lo que va a dejar. Claro. Un recuerdo bueno. Por si ahí, no, va a terminar siendo quizá...
Por ahí, por ejemplo, me atrevo a recomendar a una banda que no serán pues tampoco ni muy constantes, creo, por ahora, ni muy profesionales, pero tienen un feeling y un valor agregado que es el de, por ejemplo, hasta ahorita, el hecho de que nadie haya tocado covers de Backtick.
Siendo Backtick una banda con temas...
O interesarse muy por proyectos solistas de Backtick, el mismo... A mí me encantaría, por ejemplo, hacer un especial, ya se lo comentaba a Alan N veces, hacer el especial de el disco solista del proyecto de Atsushi Sakurai. Uh-huh. Bueno, Atsushi como solista y luego con su proyecto The Mortal, que tiene unos musicazos y un
concepto así. ¿Tocando Space Oddity, dices?
También, claro, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y tiene este el otro proyecto que es más oscuro, más dark, con un sonido así más...
más sería bueno, hay bandas que...
No sé. Es otra cosa, es otra onda.
Sí,
entonces, bueno, creo que...
Como tarea.
Claro.
No fue un futuro tema.
Tenemos pensado, bueno, vamos a revelarlo, aunque no sé si se va a consumar o no.
Sí.
Sí, se va a
consumar. Tocan y se va.
Hay también...
Bueno, acá el amigo nos dice, hay bandas que se irán yendo, sobre todo las que se van después de la primera tocada.
¿Qué podemos decir?
Y es verdad.
Es verdad. Bueno, y hay bandas como, por ejemplo, Onibaku, que se ha separado después de 10 años.
Ah, sí. Que también eran buenos.
Han tomado caminos separados, ¿no? Digamos, dos grupos separados.
Es un nuevo grupo, ¿ah?
Sí.
Para los que siguen a Onibaku...
Se han separado y ahora tienen otro proyecto llamado Plus Ultra, ¿no?
Plus
Algunos
Ultra,
miembros.
Que están empezando un poco... Bueno, son conocidos, ¿no? Pero están empezando de nuevo. Y bueno, pronto seguro ya tendrán, ¿no?
Tendremos noticias de ellos.
Bueno, chicos, creo que se ha extendido bastante este podcast. Ha sido un podcast bastante random.
Otra vez.
Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Aparte
prometemos que... venir con más temas, más preparados.
Chicos, aunque no crean, desde hace 2 años tengo preparado un... ¿Tú has visto? Un guión que parece mismo película de Marvel, así, secreto, que nadie lo ve, nadie lo sabe. Pero tenemos temas hasta por gusto. Pero ya, también sí, queremos que ustedes nos sugieran...
Sí, queda pendiente el tema del City Pop, ¿no?
Sí, hay una espinita que nos está hincando, que es ahí el City Pop, pero...
A mí me parece muy interesante, sobre todo.
Y hay propuestas de covers extranjeros, de bandas. Y es más, ha salido ahora la noticia hace poquito de que ya han creado el videoclip para la canción original.
¿O cuál? ¿Qué canción?
Para Plastic Love. Legal.
Salió un teaser, creo, ¿no? Sí, algo sí, así, sí. Bien, ¿eh?
Y...
Qué paja. Es un temón.
Claro, entonces ya traeremos a especialistas.
Ah, sí, claro.
Para quienes no saben, no conocen mucho de esa canción, Plastic Love es interpretada por María Takeuchi.
Temón, ¿no?
Desde el año 84, si no me equivoco.
Sí, del disco Variety.
Variety. Y para muchos musicólogos y sabiondos de la música japonesa, es considerada la mejor canción pop de Japón, ¿no? En esos años.
Japón y alrededor.
Ajá. La mejor.
Si a mí me la dijeran, yo no refutaría.
Yo leí algo así como que habían escrito en un artículo que era la mejor canción pop jamás hecha, ¿no?
O sea, se muere.
Es le han dado ese podio, ¿no? A esa canción.
Sí, y bueno, es una gran canción.
Y creo que con el tiempo, ¿no? Qué? Más las leyendas y las historias que puedan haber tras de la producción de la canción, creo que ha incrementado su fama.
Uh-huh. María Takeuchi es una de las pioneras del género, y muchos ahí...
Mira, tenemos para hacer especiales de la época 50, 60, 70, 80, 90,
entonces. Japón.
Sí, tiene razón. Te deja ahí con...
¿Cuál es? ¿El teaser?
Es un pedacito del videoclip.
Ah.
sino que muchas bandas y muchos solistas japoneses cuelgan los videos en YouTube en su cuenta oficial.
Ah, y un pedacito,
ponen un minuto, pero te diré que eso ya no es un experimento ni una tendencia. Eso ya es un recurso. ¿Por qué?
Sí,
porque
avance,
como ustedes saben, ya se han abierto, ya se ha abierto ese sistema de ¿cómo era? Spotify, YouTube.
YouTube Premium.
Y hasta donde yo tenía una noticia que difundía una página de J-Music de México, que también seguimos, esto lo han hecho pues para poner versiones de videos completas en YouTube, así como hacen en iTunes, donde tú tienes tu suscripción y puedes ver el videoclip que antes te venían los DVDs, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿No? Ahora lo puedes ver en YouTube Premium. Sí. O sea, tienes acceso al video completo en YouTube Premium. Yo no sé si... Yo estoy... Bastante
yo pensé que era como
de qué es eso.
No, pero para alimentar el hype, como le dicen.
Claro, yo creo que es una estrategia publicitaria. Pero igual...
Porque al final todo se reduce a ventas.
Pero igual va a estar en Jeep of Suki, así que...
Ah, legal, de hecho.
En la logia va a estar.
No, y me da miedo, ¿sabes? Que ahora por eso, como esa cosa es tan viral, no vaya a ser que Jeep of Suki peligre.
Aparecerá uno nuevo.
Aunque ha habido cosas
siempre hay forma de sacarle la vuelta.
Había más cosas.
El ser humano siempre ha sabido sacarle la vuelta al consumo del arte.
Ah, y
siempre
bueno,
consume arte.
Tenemos temas pendientes, ¿no?
Sí, quedan
pendientes. Sí, tipo las canciones más perturbadoras de la emisora. Ese está bueno, ¿eh? Creo que ese puede ser el tema.
Sí, ¿eh?
El top 7 de los artistas más olvidados del City Pop.
Temas que dan pesadillas, voy a traer la próxima.
Sí, como ven, tenemos aquí material para rato, conversas para rato, pero bueno, por hoy creo que ya ha sido bastante tiempo, no queremos tampoco aburrirlos, que para eso hemos cambiado el formato. Uh-huh. Y bueno, vamos dentro de un momento a grabar lo que es la radio, ¿no? Y ahí...
Vamos a ver qué menú nos trae esta vez.
Bueno, eso decían de 4chan, ¿no? No se habla de 4chan porque no existe 4chan.
Ajá.
Pero ya fue.
Se pillan, ¿no ves?
Y bueno... regresamos. Hasta aquí los dejamos por ahora con lo que es el podcast de este segundo programa. Uh-huh. Y vamos a grabar la radio, pues les pedimos compartir el programa, suscribirse, darle like y como dice un amigo por ahí, y todas esas mierdas.
Muchas gracias por escucharnos.
Y muchas gracias por escucharnos, compartan el programa y no olviden suscribirse y seguirnos también en el podcast, en Spotify, iTunes, TuneIn,
iVoox. Ajá, y cualquier consulta, cualquier duda acerca de algún tema que podamos subir a la página, escriban y comenten.
Ahí molesten a Jan.
Claro. Es gratis.
A Jan le gusta responder todas las
que Jan estará gustoso de responder.
Preguntas de manera así simplificada. Te ponen emoticones, ¿no?
A nada.
Así que ya nos estamos viendo de acá. ¿Unos 15 días? No sé.
Oye, ¿no has empezado con tu disculpa repetida?
No, no que era semanal.
No sé, tú dijiste 15 días.
Bueno. Ya volvemos.
Entonces nos vemos el próximo programa de J-Music Insight con más música y más contenido random por el momento.
Pero bueno, son temas relacionados a la música, a la coyuntura, a recomendaciones, a lo que tenemos bien a mano de hablar, ¿no?
Que siga creciendo la J-Music.
Así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Seguimos grabando la radio. Bye.
Chau.